Hermanos y hermanas, gracias nuevamente por estar aquí o por estar escuchando las grabaciones. Quiero darles la bienvenida nuevamente. Como ya saben, estamos en esta nueva serie que estamos comenzando. La primera parte que estuve hablando la vez anterior, estábamos hablando más específicamente de un repaso sobre los movimientos de reforma, cómo uno hace el paralelo al otro. Y eso lo estábamos viendo a través de ponerlo en unas líneas, como vemos de que dice que es una delineación de eventos. Entonces, lo que estuvimos haciendo era poniendo esos eventos a través de los movimientos de reforma y poner estos diferentes eventos, diferentes sucesos en esta línea para ver el paralelo con los anteriores. Y vimos que cada cosa estaba asociada, cada señal estaba asociada con alguna otra que había sucedido anteriormente. Entonces, como habíamos hablado también, que en Isaías 46, versículo 10, habla de que Dios enseña el fin desde el principio. Y lo que estamos viendo, lo estamos viendo de una manera práctica. No nada más decirlo y imaginarlo, sino estamos yendo a la Biblia y entendiendo estos eventos y estos movimientos, para ser exacto, donde podemos ver todo esto que tiene esa enseñanza directa de cómo Dios nos enseña. Ahora, como dije, les doy la bienvenida, pero antes de comenzar, sí quiero que tengamos una palabra de oración. Como saben, es siempre correcto buscar la dirección de Dios para que Él sea el que nos guíe en todo esto. Para los que puedan, si tienen pueden arrodillarse donde quiera que estén. Señor Santísimo de los cielos, Padre, antes de comenzar en esta presentación, te quiero dar las gracias por permitirnos juntarnos para escuchar nuevamente las palabras de vida del Señor Jesucristo. Y quiero pedirte, Padre, que en este momento tú nos capacites para poder ser buenos oidores de tu palabra y también para ser buenos hacedores de ella. Te pido que prepare las mentes, los corazones de mis hermanos que escuchan, y también que prepares mi mente y que pueda ser un instrumento en tus manos para que tú me utilices y tú hables tus palabras, que no sean mis palabras ni mi razonamiento, sino que sean palabras que vengan de lo alto. Te pido, pues, que tus ángeles estén aquí también con nosotros y donde quiera que estén mis hermanos escuchando, que tú nos purifiques, nos limpies el corazón y la mente de cualquier distracción, de los quehaceres de la vida cotidiana, para que en este momento sepamos que estamos entrando delante de la presencia del Dios omnipotente y que nos disponemos a escuchar tu voz como si estuviera hablando tu voz literalmente, así como fue hablada en el monte Sinaí. Te damos gracias, Padre, y pedimos humildemente tu presencia y la dirección de tu Espíritu Santo en este momento. En el bendito nombre del Señor Jesús te doy gracias. Amén. Como estoy mencionando, estamos en esta serie y comenzando con esto, estamos hablando de los movimientos o grandes movimientos de reforma. Ahora, vamos a comenzar, como dije, hablé y di como un bosquejo anterior para explicar los paralelos que existen en los diferentes movimientos. Vimos que Cristo, o que la cruz, o Cristo es el centro. Vimos eso como en el tiempo de los tres decretos, cuando se empezaron los 2300 días, y al terminar vimos su paralelo en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, seguido por el cuarto mensaje, así también el tiempo de Cristo, igual. Juan el Bautista fue el que dio el primer mensaje, Cristo el segundo, los discípulos el tercero, y seguido por el cuarto en el día del Pentecostés. Así también en el tiempo de Moisés y en el tiempo de final de los 144 mil, vemos cómo el Cristo está en el mero centro y nos enseña esas verdades en una forma paralela. Ahora, vamos a comenzar en esta parte. La primera parte de estos movimientos es el comienzo del Israel literal. Y para eso estamos comenzando en el tiempo de Moisés. Como vimos también, no sé los que tengan acceso a los videos, espero que lo tengan, o ya sea que lo puedan pedir a la persona que se les haya proporcionado, ya sea el audio, que les puedan dar también el video para que puedan ver estas gráficas y así tengan un conocimiento de lo que estoy hablando. Ahora empezamos a poner estos eventos en una línea, como vimos que son paralelos y se tienen que delinear, como nos enseña, poner esos sucesos históricos en una línea y así hacerlos en forma de paralelo para ver exactamente que siguen el mismo patrón. Ahora vimos que en esto, al poner esta línea, vemos de que siempre en cada movimiento siempre hay un tiempo del fin. Y ese tiempo del fin está precedido por un tiempo de oscuridad. Y una vez que llega el tiempo del fin, empieza un aumento de ciencia. Es donde se abre un pasaje bíblico y empieza a haber un aumento de conocimiento sobre ese pasaje, que ese aumento de ciencia se llega a convertir en el primer mensaje. Y vemos aquí que ese mensaje se formaliza y se convierte en la verdad presente, que llega a ser el primer mensaje. Vemos que bajo ese mensaje está la convicción de pecado. Bajo ese primer mensaje también se establecen las fundaciones y ese mensaje tiene un alcance mundial. También ese mensaje se le da el poder cuando baja un símbolo divino, que es aquí representado por esta estrella que se ve. Ahora, después de eso, vemos que llega el segundo mensaje. Ese mensaje está representado, caracterizado también por la justicia. También se puede ver las actividades de los enemigos bajo el segundo mensaje. Se les llama a salir de Babilonia. Y ese segundo mensaje es un mensaje que tiene una abarcación local. Y ahí se manifiesta el poder de Dios bajo el segundo mensaje. Ahora, después de ese sigue el tercer mensaje. El tercer mensaje está caracterizado por la representación de juicio, toma algún tipo de juicio bajo el tercer mensaje. A dos clases se demuestran, no se desarrollan, sino se demuestran. Hay una desilusión bajo el tercer mensaje. Hay una puerta cerrada y también bajo este tercer mensaje hay un pacto que se crea o que se hace. También se hace una obra bajo este tercer mensaje. Y este tercer mensaje también está caracterizado por el número 7. Y ese número 7 también, bajo ese mismo mensaje, está ya sea que hay indolencia o vacilación que se llega a hacer en esa obra que se tiene que hacer. De ahí pasamos al cuarto mensaje, como vimos. El cuarto mensaje en sí es la repetición del segundo mensaje. Pero ese segundo mensaje está precedido por un primer mensaje, que nuevamente es la repetición del primero y también es seguido por el tercero, que es la del juicio. Vemos que hay una repetición y esa obra que se hace en el cuarto mensaje dice que se hace en tiempos angustiosos. Ahora, para comenzar, hablamos de que cada movimiento de reforma tiene un tiempo del fin. Ahora, ese tiempo del fin, hay cosas que suceden en ese tiempo del fin. Vimos de que está precedido por un tiempo de oscuridad o un periodo de dispersión. ¿Okay? Es lo que hablamos anteriormente. Acuérdense que eso fue lo que hablamos para que lo tengan en cuenta y vayan siguiendo la lógica de lo que estoy hablando. Ahora, también se cumple una profecía o es el cumplimiento. De hecho, el tiempo del fin es el cumplimiento de una profecía. Y es lo que sigue en ese tiempo del fin. Ese tiempo del fin dice, un evento histórico marca la llegada del primer mensaje. Vemos estas cosas o estas señales o estas características que suceden bajo el tiempo del fin. Vemos que hay aumento de ciencia, lo cual en la Biblia se enseña que es el correr de aquí para allá. Correr de aquí para allá en la Biblia, en la ciencia profética, no en la ciencia de la tecnología. Nuevamente, poniéndolo aquí, vemos al comenzar esta línea, vemos el tiempo del fin. Vemos el tiempo del fin es precedido por un tiempo de oscuridad. Estoy repitiendo nuevamente lo que hablé ahorita hace unos segundos. Vemos el aumento de ciencia sobre un pasaje donde es desellado, un pasaje profético, un pasaje de la Escritura. Es desellado y empieza a haber un aumento de ciencia, donde ese aumento de ciencia se convierte, antes de esto, llega a convertirse en el mensaje de la hora o la verdad presente para ese momento. Ahora, comenzando con la primera parte, estamos hablando del comienzo del Israel literal. Comenzamos con Moisés, el libertador. Ahora, vemos esto. Dice, se ordenó a las mujeres cuya profesión les daba la oportunidad de hacerlo, que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Satanás fue el instigador de este plan. Sabía que entre los israelitas se levantaría un libertador y al inducir al rey a destruir a los niños varones, esperaba derrotar el propósito divino. Mientras este decreto estaba en vigencia, les nació un hijo a Amrán y Jocabed, israelitas devotos de la tribu de Leví. El niño era hermoso, y los padres, creyendo que el tiempo de la liberación de Israel se acercaba y que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo, decidieron que el niño no iba a ser sacrificado. La fe en Dios fortaleció sus corazones y no temieron el mandamiento del rey. Eso vemos en Hebreos 11, versículo 23, pero lo encontramos esta cita específica en Patriarcas y Profetas, página 220 y 221. Vemos de que cuando habla del tiempo del tiempo del fin, vemos que ese tiempo del fin específicamente tuvo que ver con el nacimiento de Moisés. El nacimiento de Moisés marca ese tiempo del fin. Y cuando habla de ese tiempo del fin, hablamos del tiempo del fin de una profecía. Sabemos de que a Abraham se le dio una profecía que el pueblo de Israel iba a estar cautivo en Egipto por 400 años. Y ese tiempo de oscuridad que hubo, esos 400 años cuando estuvieron en esa tierra, vemos que estuvieron en un periodo de tipo cautiverio, donde ellos estaban sujetos bajo la nación de Egipto. Pero vemos de que el tiempo del fin, Moisés fue el que su nacimiento marcó ese final de ese tiempo, de esa profecía de los 400 años. Ahora, fue precedido, como dije, por oscuridad, hablando de ese periodo antes de su nacimiento. Vemos aquí, dice, el Señor se le apareció a Abraham y le prometió que su simiente sería como las estrellas del cielo por multitud. También le hizo saber por medio de las horribles escenas de gran oscuridad que cayeron sobre el largo periodo de servidumbre de sus descendientes en Egipto. Eso lo vemos en el Espíritu de Profecía, volumen 1, página 93. Vemos que Dios, a través de la oscuridad de ese tiempo cuando se quedó Abraham dormido, le dio un ejemplo de la oscuridad en la cual iba a pasar su pueblo por medio de esos 400 años en la tierra de Egipto. Vemos que hubo un tiempo de oscuridad en el cual iban a entrar ellos. Vemos esta otra cita donde dice, estos eventos iban a tomar lugar cerca del fin del periodo en el que los testigos profetizarían en sacos. Por medio del papado, Satanás controló por un largo tiempo los poderes que rigen a la iglesia y el Estado. Los temibles resultados fueron especialmente aparentes en aquellos países que rechazaron la luz de la reforma. Hubo un estado de degradación y corrupción moral similar a la condición de Sodoma justamente antes que fuera destruida y a la idolatría y tinieblas o oscuridad espirituales que prevalecían en Egipto en los días de Moisés. Eso lo vemos también en el Espíritu de Profecía, volumen 4, página 190 y 191, vemos estas tinieblas, oscuridad espirituales que prevalecían antes de la liberación del tiempo de Egipto, cuando Moisés fue suscitado como libertador. Ahora estamos siguiendo el patrón, acuérdense, o sea, no estamos nada más hablando de citas, sino estamos siguiendo un patrón donde estamos haciendo el paralelo y vemos el tiempo del fin, que fue el nacimiento de Moisés. Vemos que el nacimiento de Moisés fue precedido por un tiempo de oscuridad en el tiempo del cautiverio del pueblo de Israel en Egipto. Ahora dice precedido por oscuridad, dice durante su esclavitud, los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. Vimos de que había tinieblas, oscuridad espiritual, y vemos de que esa oscuridad vino a través de que ellos olvidaron los preceptos y los mandamientos de Dios hasta cierto punto. Ya no los estaban guardando. Vemos que eso fue precedido antes de que fueran libertados. Eso lo vemos en Patriarcas y Profetas, página 234. Ahora también vemos de que hay un aumento de ciencia dentro de este tiempo del fin. Dice, a los ancianos de Israel les comunicaron los ángeles que la época de su liberación se acercaba y que Moisés era el hombre que Dios emplearía para realizar esta obra. Eso lo vemos en Patriarcas y Profetas, página 223. Vemos de que ahí hubo un aumento de ciencia. A esos ancianos se les reveló que ese tiempo del cautiverio de los 400 años de la profecía dada a Abraham estaba ya por terminar y que iban a suscitar un libertador para poder sacarlos de su esclavitud. Ese fue el aumento de ciencia por parte de Dios para cuando se los dio a los ancianos de Israel. Ahora vemos que el tiempo del fin, vemos estas, las características también que se dieron. Es precedido por un tiempo de oscuridad o lo que se llama dispersión. También en ese tiempo se cumple una profecía, lo cual fue los 400 años se terminaron. Un evento histórico marca la llegada del primer mensaje, que ese evento histórico tuvo que ver con el nacimiento de Moisés. Y hubo un aumento de ciencia. Vemos que los ancianos empezaron por medio de los ángeles, se les reveló que el tiempo de su liberación estaba ya cerca. Eso fue el correr de aquí para allá. Ellos empezaron a ver y a darse cuenta de esto. Ahora, vemos que ese aumento de ciencia es un pasaje profético que es desellado, o que una profecía se abre para el entendimiento de esas personas en ese momento. También vemos que bajo el tiempo del fin, el pasaje profético se relaciona al mensaje o a la obra del periodo que está por venir. También la verdad desellada inicia un proceso de separación que va en aumento. Esa verdad va creando dos tipos de personas o dos tipos de reacciones hacia ese mensaje. También comienza un tiempo de reunión. Al mismo tiempo que hay un tiempo de separación de dos clases, también hay un tiempo de reunión. En una de estas clases se realiza una reunión. Ahora hay un desellamiento, hablando del tiempo de Moisés. Durante los 25 primeros siglos de la historia humana, no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en el tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante un largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Conflicto de los siglos, página 9. Vemos que el desellamiento en realidad tuvo que ver por lo que se le dio a Abraham y se fue traspasando de padres a hijos. Y vemos que eso fueron por los primeros 2,500 años de la historia, así pasó. Y del tiempo de Abraham hasta el tiempo de Moisés exactamente fue lo mismo. Pero ellos sabían que el tiempo venía pasando y que iba a llegar ese tiempo, y lo cual ellos tuvieron esa revelación. Se les deselló esa profecía que se le había dado a Abraham. Hablando de este desellamiento, dice, los ángeles también instruyeron a Moisés, diciéndole que Jehová lo había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo. Eso se ve en Patriarcas y Profetas, página 223. Vemos que ese sellamiento también Moisés tuvo conocimiento de que ese tiempo ya había llegado a su fin. Y fueron los ángeles que le desellaron esa verdad a Moisés. Ahora vemos también que hay una reunión bajo ese tiempo del fin. O bajo este tiempo de reforma. Dice, cuando los hijos de Israel fueron reunidos de entre los egipcios, el Señor dijo, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dice, eso lo dice en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 198. Vemos de que Dios empezó a reunir a su pueblo, y empezamos a ver cómo apartó a los egipcios y reunió a los israelitas. Vemos esa reunión y esa separación, pero también vemos esa reunión dentro del pueblo de Dios. Vemos esa reunión. También vimos que bajo esos mensajes del primero, del segundo y del tercero, bajo el primero está la convicción de pecado. Bajo el segundo se ve la justicia, perdón, y bajo la tercera se ve algún tipo de juicio que se lleva a cabo. El primer mensaje está caracterizado, como dije, por una temible convicción de pecado. La segunda característica, ese mensaje está asociado con un reformador y es un mensaje de reforma. El primer mensaje, acuérdense, es un mensaje de reforma y está asociado con un reformador. También este mensaje es un aumento de la ciencia. Y ese aumento de ciencia se formaliza en el mensaje de la hora o lo que es el mensaje de la verdad presente. Es el primer mensaje. Ese aumento de ciencia se formaliza en el mensaje de la hora. También el mensaje formalizado se convierte en una prueba. Ese mensaje se convierte, el primer mensaje se convierte en una prueba. Acuérdense también de eso. Ahora vemos en la línea que estamos poniendo. Ya vimos que está el tiempo del fin, que en este caso fue el nacimiento de Moisés. Vemos que está precedido por las tinieblas, los 400 años de oscuridad espiritual, cuando se empezaron a olvidar de las enseñanzas de Dios. Pero también vemos este aumento de ciencia con referente a las verdades de Dios y al nacimiento de la liberación del pueblo de Dios. Ahora aquí vemos que, como lo vemos, el nacimiento de Moisés es el tiempo del fin. Vemos que el tiempo de oscuridad, estamos hablando de la esclavitud de Egipto. Y vemos también que el primer mensaje, ese aumento de ciencia se convierte en el mensaje de la hora o el mensaje de la verdad presente. Es el primer mensaje, lo cual lleva a la convicción de pecado. Ese mensaje se formaliza, como dije, en la verdad presente. Y ese mensaje se formalizó en el tiempo del arbusto ardiente, cuando Dios llamó a Moisés para darle ese mensaje al pueblo y que llevara ese mensaje a Faraón. Vemos que eso sucede. Ahora, esta reforma, como vimos, de que es el primer mensaje está asociado con un reformador y es un mensaje de reforma. Ahora, esa reforma en el tiempo de Moisés tenía que ver específicamente con la reforma del sábado. ¿Cómo sabemos eso? Vemos esto, dicen Patriarcas y Profetas, página 258, dice, durante su esclavitud los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los comisarios de tributos habían hecho imposible su observancia. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación, y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. Vemos de que habían olvidado el sábado hasta cierto punto porque estaban trabajando en el sábado y porque no tenían opción, pero muchos ya lo hacían también porque ya era costumbre. Pero vemos también esto, el mensaje se formaliza. Vemos de que Dios llama a Moisés y le dice, en esta cita, El conflicto de los siglos, página 272, dice, cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Eso está en el conflicto de los siglos, como dije, en la página 272. Habla, dice que el Señor le dio un mensaje a Moisés para comunicarlo a Faraón. Obviamente, tuvo que ya haber un mensaje específico que Dios le dio para poderlo comunicar tanto a Faraón como a los ancianos de Israel. Y ese es el mensaje que se formalizó y el que llevó a cabo. Ahora vemos que el primer mensaje dice la temible convicción de pecado. Ese mensaje es un mensaje de reforma asociado con un reformador. Ya vimos que es específicamente con el sábado, con el que guardaran el sábado del cuarto mandamiento. También hubo un aumento de ciencia. Y ese aumento de ciencia se formaliza en el mensaje de la hora. Y que es la verdad presente, que es la que Dios le dio o le reveló a Moisés para que la llevara a los ancianos y también la llevara delante del faraón. Ahora ese mensaje de la hora se formaliza y se convierte en una prueba. Ese mensaje recibe poder después de su llegada y su formalización. También recibe poder cuando un símbolo divino desciende. Y en ese mensaje se establecen los fundamentos, en el primer mensaje. También ese mensaje es un mensaje de impacto mundial. Vemos esto siguiendo esa línea. Vemos el símbolo divino que desciende. Se establecen las fundaciones. Y ese mensaje es un mensaje de impacto mundial. Ahora desciende el símbolo divino. Vemos esta cita. Dice, mientras se alejaba de Marián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora. Aquí vemos el símbolo divino, o vemos el personaje divino, como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Dice, Séfora, temiendo que su esposo moriría, realizó ella misma el rito y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante el faraón, Moisés iba a exponerse ante un gran peligro. Su vida podría conservarse únicamente mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían protegerlo. Eso vemos en Patriarcas y Profetas, página 231. Vemos que una vez de que Moisés ya iba a llevar el mensaje al faraón, vemos que se le presenta un ángel para destruirlo por no cumplir con la justicia, lo que era la circuncisión. Pero vemos que una vez que se realiza la circuncisión, él va con el poder de Dios protegido por los ángeles, porque hasta ese momento no tenía la protección de Dios. Pero una vez que lo hizo, ya fue con el poder y la protección de Dios a dar ese mensaje. Es como lo vemos aquí. Vemos que ese símbolo divino bajó. También vemos que bajo ese primer mensaje se realiza la fundación. Dice, ningún conocimiento es tan firme, consistente y vasto en su alcance como el obtenido del estudio de la palabra de Dios. Dice, es la fundación de todo verdadero conocimiento. La Biblia se parece a un manantial. Cuando más miráis en su interior, tanto más profundo parece a la vista. Las verdades grandiosas de la historia sagrada poseen una fuerza y una belleza que asombran y son tan vastas como la eternidad. Ninguna ciencia iguala a la que revela el carácter de Dios. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y sin embargo dijo a Israel, mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Eso lo vemos en la Educación Cristiana, página 53. Vemos que la fundación fue el conocimiento de la palabra de Dios. Para ese tiempo tuvo que poner sus fundamentos sobre la palabra de Dios y es como los trajo a la obediencia de la palabra en el tiempo de Moisés. Vemos que ahí se establecieron los fundamentos. Vemos también que ese mensaje tiene un impacto mundial. Dice, sin embargo, Dios había elegido a Israel, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. deseaba que fuesen como fuente de salvación para el mundo, hablando en el tiempo de Moisés. Como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia, había de ser el pueblo hebreo entre las naciones. Debía revelar a Dios ante los hombres. Eso lo vemos en el deseado todas las gentes, página 19. Vemos de que Dios deseaba que todas las verdades de que ilustra la palabra de Dios acerca del Salvador y de la salvación tenían que ser ilustradas ante el mundo, y por eso llamó al pueblo judío en el tiempo de Moisés. Y ese mensaje iba a ser, lo había colocado en el centro del mundo a ellos para poder dar ese mensaje a todas las naciones con las cuales tenían en contacto, lo cual eran prácticamente todas las naciones del mundo conocido. El mensaje fue un mensaje mundial. Ahora el segundo mensaje. En el segundo mensaje se manifiesta la justicia. Como ya lo dije, es una característica del segundo mensaje. Eventos históricos marcan la llegada del segundo mensaje. Otra característica, actividades de los enemigos se oponen al mensaje o a la obra que se tiene que realizar.